Informativo Aru.
Luchar contra la ceguera causada por falta de transparencia en la córnea. Orientar la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad. Es el trabajo de las universidades. Te contamos más detalles si nos acompañas la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. ¡Comenzamos! Personal investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche participa en un proyecto europeo que trabaja en la ceguera causada por falta de transparencia de la córnea. Es la segunda causa más importante de invidencia a nivel mundial. Laura Fernández, Radio UMH.
En la actualidad, 30 millones de europeos son invidentes o tienen problemas de visión. La ceguera de córnea es la segunda causa más importante de invidencia a nivel mundial. Afortunadamente, la comunidad científica está investigando para erradicar la ceguera de córnea. Ejemplo de ello es el proyecto europeo ARES Blindness, en el que investigadores de varios países europeos, entre ellos de la Universidad Miguel Hernández, unen sus esfuerzos para combatir, prevenir y curar la ceguera causada por la pérdida de transparencia de la córnea. Por parte de la UMH, la investigación la lidera la investigadora Juana Gallar, catedrática de Fisiología de la Universidad Miguel Hernández y directora del Grupo de Neurobiología Ocular.
La córnea es la parte más externa del globo ocular, la que está en contacto con el exterior y, por lo tanto, el primer medio con el que se encuentra la luz cuando intenta entrar al interior de nuestro ojo y llegar hasta la retina para que nosotros podamos realizar esa función tan importante para el ser humano que es la visión. De manera que la ausencia de transparencia de la córnea sería un impedimento tremendo para que la luz llegara al interior de nuestro ojo y, por lo tanto, nos produciría ceguera. Nosotros, el concepto de ARES Blindness era luchar contra esa pérdida de transparencia generando en el laboratorio, a partir de células humanas, reproducir todas las diferentes capas que constituyen ese medio, esa cúpula transparente de nuestro globo ocular, que es la córnea.
Este tipo de ceguera es fácilmente tratable, según esta experta, a través de un trasplante de córnea. El problema es la disponibilidad de tejidos para trasplantar.
A diferencia, por ejemplo, de la ceguera más común, que son las cataratas, que no es ni más ni menos que la pérdida de transparencia del cristalino, en el caso de las cataratas lo que se hace es que se quita el cristalino natural de esa persona y se sustituye por una lente de un plástico especial, evidentemente, que es transparente y que funciona como esa lente que tenía el individuo anteriormente dentro del ojo y que permite ver con absoluta claridad. A diferencia de eso, en el caso de la córnea, no es fácil sustituir la córnea por un medio plástico, como en el caso de la operación de cataratas, porque no funciona. En este caso, lo que mejor funciona es el trasplante de un tejido que procede de otro individuo, un individuo que haya fallecido y que sea donante de córneas. Pero claro, estás pendiente de la disponibilidad de ese tejido, de esa donación.
Por eso, el objetivo de la Universidad Miguel Hernández y de sus socios europeos es conseguir los medios necesarios para realizar los trasplantes de córnea en cualquier país, incluso en aquellos en vía de desarrollo, en los que es muy difícil conseguir donantes para el trasplante y en los que las infecciones oculares son muy comunes.
Y la investigación no se va de vacaciones. La ciencia y la tecnología siguen avanzando para mejorar y ayudar a la sociedad. Así lo demuestra una nueva aplicación desarrollada en la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Una app aprende las rutinas de los usuarios de residencias para ayudarles en su día a día.
El grupo de investigación Quercus de la Universidad de Extremadura desarrolla una aplicación que aprende del comportamiento de la persona mayor y automatiza sus acciones habituales. El objetivo de esta app es proponer un mejor seguimiento de las personas mayores en las residencias mediante el uso de todo tipo de dispositivos inteligentes, mejorando así su calidad de vida. Javier Berrocal Olmeda, investigador del grupo Quercus y uno de los autores de este estudio.
Este trabajo de investigación se centra en el desarrollo de una aplicación móvil y una serie de algoritmos de inteligencia artificial capaces de analizar las rutinas de las personas mayores. Este análisis es utilizado para predecir y automatizar las interacciones con los dispositivos inteligentes, eliminando así esta tarea de las personas mayores. Este algoritmo y esta aplicación han sido desarrollados para que puedan ser desplegados en entornos rurales sin conexión a Internet o con una conexión inestable.
La gran ventaja de esta aplicación es que solo hay que descargarla en un teléfono móvil que trabaje con Wi-Fi o Bluetooth, entre otros sistemas de comunicación, para interaccionar con el resto de los dispositivos del entorno. Esta investigación es también una línea de trabajo del Instituto Internacional de Innovación en Envejecimiento, el 4IE+, programa financiado por fondos europeos en el que participa la UEX y que está dedicado a la investigación del cuidado de personas de avanzada edad centrado en el ambiente rural de las regiones Extremadura y Alentejo.
Y hacemos un repaso por los congresos que se han celebrado estos días. Masculinidades e igualdad es el título del curso de formación que ha acogido la Universidad Complutense de Madrid. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, Octavio Salazar, distinguido como hombre progresista de la Federación de Mujeres Progresistas, ha clausurado el encuentro. Ha defendido la necesidad de una reforma constitucional con perspectiva feminista. José Manuel Molina, Inforradio.
El pasado 10 de junio finalizó el curso de formación Masculinidades e Igualdad. La clausura del acto contó con la aportación de Octavio Salazar, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.
Por tanto, vamos a hablar de hombre, vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de cómo nos relacionamos hombre y mujeres y de cómo nos organizamos políticamente, ¿no? Y cuál sería ese modelo de organización democrática hacia el cual deberíamos tender y hacia el cual deberíamos seguir.
El profesional abordó algunos asuntos como la teoría feminista, que señaló como una propuesta ético-política capaz de proporcionar mecanismos para transformar la realidad social, e introdujo un concepto poco conocido, ius feminismo.
De partida, para mí ineludible, es el ius feminismo como una teoría crítica del derecho, es decir, cómo el feminismo aplicado al mundo jurídico, al mundo de las leyes, al mundo del derecho, ha llevado a cabo desde hace ya décadas toda una construcción crítica.
Del mismo modo, estableció cuatro términos principales en los que giró su exposición. Habló de poder, ciudadanía, justicia e igualdad.
Me lleva fundamentalmente a reflexionar sobre esos cuatro términos que aparecen ahí destacados, que serían, por un lado, el concepto de poder, el concepto de ciudadanía, el concepto de justicia y el concepto de igualdad, ¿no? Creo que esos cuatro elementos son los que nos ofrecen las claves para reflexionar.
El catedrático defendió que las democracias todavía continúan siendo deficitarias en relación a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Historia y videojuegos es la temática innovadora y pionera en la que se ha centrado el congreso organizado en la Universidad de Murcia. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
La Universidad de Murcia ha celebrado un congreso internacional sobre historia y videojuegos. Se trata de la cuarta edición de un evento pionero en cuanto a la temática. El organizador del congreso, Juan Francisco Jiménez, nos da más detalles.
Es realmente internacional porque contamos con, me parece que solamente falta Bolivia y Paraguay. El resto de países tienen representación, desde México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela. Bueno, en fin, aparte de los europeos, Alemania, Italia, bueno, los consabidos, y lógicamente nosotros. Y la verdad es que estamos muy satisfechos por este carácter internacional.
El congreso se celebró de modo online y fue un éxito en cuanto a asistencia y participación debido al atractivo de la temática.
Esto es verdad que ha llegado para quedarse como elemento cultural de ocio y donde el trasfondo de muchas de estas producciones, como el cine o la novela histórica, tiene ahí en el pasado su esencia o básicamente, pues eso, el desarrollo de lo que está pasando, de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando.
Y hablamos ahora de las cátedras universitarias que buscan potenciar las relaciones de la universidad con su entorno social y económico. Así, la Universidad Católica de Murcia y la ONG Mensajeros de la Paz han creado la Cátedra Iberoamericana de Cooperación al Desarrollo. Carmen Orihuela y Radio UCAM.
La Universidad Católica de Murcia y Mensajeros de la Paz unen fuerzas a través de esta Cátedra Iberoamericana de Cooperación al Desarrollo, con el objetivo de ayudar a los más desfavorecidos, contra la pobreza infantil y en apoyo a familias con escasez de recursos, a inmigrantes y refugiados en situación o riesgo de exclusión. El presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, nos habla un poco acerca de los objetivos de esta cátedra.
Desarrollo es ayudar a los pobres, lo que hace siempre esta universidad católica, que es estar en medio de ese Jesús que dice, darme de comer, estuve enfermo, estuve encarcelado, estaba desnudo e incluso estaba asustado, como estos de Marruecos ahora, de los niños estos que están asustados y me abrazasteis o me habéis querido, ¿no? Yo creo que es lo que hace, y lo principal, sin duda alguna, en este mundo es hacer el bien y querer de una manera especial a los más vulnerables, que son los pobres, los que no tienen trabajo, los que están solos, los mayores. Y yo he hoy gozado aquí con el presidente de la universidad, porque es un hombre de Dios, se le ve a él, un hombre entero.
El objetivo de la cátedra es desarrollar proyectos de cooperación en países con graves problemas sociales, económicos y ambientales, así como investigaciones que permitan la transferencia de resultados para darles respuesta. El acuerdo lo firmaron el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, y el fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel. La cátedra está dirigida por el vicepresidente de Mensajeros de la Paz, José Osuna, y el director de la Cátedra de Responsabilidad Social de la UCAM, Víctor Meseguer, que formó parte de este encuentro en la Universidad Católica de Murcia.
Recordar que solamente a través de la cátedra tenemos proyectos de reintegración laboral de mujeres en situación de dificultad, el aula de mayores, así como programas con colectivos en situación de exclusión.
En Irradio UCAM tuvimos la oportunidad de hablar con el Padre Ángel en una entrevista que se realizó en el programa De la Buena Onda. Nos contó de primera mano la forma en la que nació y el objetivo de Mensajeros de la Paz.
Bueno, este proyecto nació hace ya más de 50 años, cuando aún éramos casi unos niños, otro sacerdote y yo, y queríamos que aquellos grandes internados de hospicios pudieran vivir en casa, son familias, y de ahí pues ha salido un poco todo esto, Entonces hemos ido creando hogares, primero en España y después en más de 50 países, donde ahora estamos, y no solamente ya con niños, sino también con jóvenes, con mujeres maltratadas, con personas mayores, con los sin techo, los sin hogar, con las personas con deficiencias psíquicas o físicas o de problemas mentales, que también tenemos algunos hogares para ellos, ¿no? Yo creo que es un proyecto precioso y que en estos 50 años hemos atendido a más de 45.000 niños. ¿Sí?
Y la Universitat Jaume I de Castellón cuenta con una nueva cátedra. Es la Cátedra 480 de Inteligencia Artificial, Salud y Bienestar, que se une al resto de cátedras y aulas en el marco del programa de patrocinio y mecenazgo de esta Universidad Pública de Castellón. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
La rectora de Balcón y el socio fundador de la empresa 480, Sergio Aguado, han firmado el convenio para la creación de esta nueva cátedra, que tiene como objetivos generales potenciar la docencia, la investigación, la difusión del conocimiento y la innovación en el sector de la tecnología para fomentar la salud de las personas. Así lo ha destacado uno de los coordinadores de la cátedra, el profesor Óscar Belmonte.
Los objetivos de la cátedra es el uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, y en particular la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, y en particular de las personas mayores.
Una de las primeras acciones de la Cátedra 480 de Inteligencia Artificial, Salud y Bienestar se centrará en el ámbito de la formación y la organización de cursos, como avanza Óscar Belmonte.
Una de las primeras acciones que queremos hacer en cuanto a formación es traer a Castellón una iniciativa que se llama Saturdays AI, de AI de Artificial Intelligence, para que ofrecer cursos a los estudiantes y a las personas interesadas en inteligencia artificial y en aprendizaje automático, para que se puedan formar durante unas sesiones, durante un curso que se celebrará durante 15 semanas, los sábados por la mañana. Probablemente estamos buscando la sede, pero probablemente sea aquí en algún sitio dentro de la UGI.
Ubicada en Spytech, 480 es una empresa tecnológica fundada por egresados de la UGI que está especializada en desarrollar e implantar soluciones digitales cloud y ciberseguridad para mejorar el rendimiento de las organizaciones.
Y cambiamos completamente de asunto, pero seguimos hablando de formación. ¿Qué importancia tiene la disección en el estudio de la anatomía humana? Gracias a esta técnica conocemos hoy más en profundidad el cuerpo humano, pero no siempre ha estado permitida. Esta práctica se lleva a cabo en muchos campos de la ciencia y se utiliza también como herramienta docente. Iria Guzmán y Matilde López, Europea Radio.
La disección humana es una de las formas más eficaces para conocer y comprender la anatomía humana. El origen de esta práctica se remonta a la antigua Grecia, dentro de Occidente, y en Oriente al antiguo Egipto, donde el embalsamiento y la momificación de cuerpos tenían una connotación religiosa. Precisamente por connotaciones de esta índole, en la Edad Media esta técnica estuvo prohibida y no fue hasta el Renacimiento que levantaron la prohibición. Es en esta etapa cuando se instaura la disección como técnica del estudio de la anatomía humana, siendo Italia la cuna de la misma, gracias a Vesalio, un profesor de la Universidad de Padua que en el año 1500 realizó lo que nació como una innovación docente y que se convirtió en la primera disección humana. Gracias a este gran paso, la educación evolucionó y como consecuencia aparecieron más escuelas de medicina y una nueva forma de enseñar la anatomía humana, ya que hasta Vesalio solo era el profesor el que llevaba a cabo la disección, mientras que los alumnos se limitaban a observar el proceso. Pero ¿cómo ha evolucionado esta técnica? ¿Cómo se vive desde dentro una sala de disección? ¿Y qué trato reciben estos cuerpos? La doctora Daniela Grassi nos lo cuenta.
Los cuerpos se donan a las universidades, se pueden donar para hacer investigación científica o para estudio, para aprendizaje. Entonces, la persona decide dejar el propio cuerpo para poder permitir a los estudiantes de aprender.
Una vez realizado este proceso de donación, el cadáver pasa a la fase de perfusión o embalsamiento, para así poder ser estudiado de manera topográfica, un proceso que dependiendo del país se lleva a cabo de una forma u otra. Grassi nos explica la comparación de este proceso entre España y Alemania.
Entonces, una vez que se decide el momento de la donación, el cuerpo hay que perfundirlo, hay que embalsamarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, en Alemania, por ejemplo, donde estaba en Friburgo, teníamos una sorta de facility, una sorta de laboratorio, donde se hacía ahí directamente la perfusión, y yo estuve así haciendo perfusiones y aprendí cómo hacerlo, mientras que aquí en España normalmente son empresas que se ocupan principalmente de la perfusión como luego de la al final del periodo didáctico de la incineración.
Una vez estudiados los cuerpos a través de la anatomía topográfica, que consiste en la división o estratificación del cuerpo humano en segmentos o regiones y no por sistema, se lleva a cabo la incineración del mismo, tal y como nos lo comenta la doctora Daniela Grassi.
Al final de este periodo de aprendizaje, el cuerpo se quema. Entonces, se recuperan todas las partes del mismo cuerpo, se incineran y luego estas cenizas se devuelven a las familias de la gente que ha donado el cuerpo.
¿Pero cómo se consigue preservar un cuerpo sin que se estropee? Entre muchos otros métodos, el más conocido y reconocible es el formol, que cuenta con un olor muy característico que poco a poco ha dejado de estar tan presente en la sala de disección, puesto que los niveles de esta sustancia se han ido rebajando poco a poco por ser altamente cancerígenos.
Han mejorado muchísimo todas las estructuras de seguridad. Dentro de las salas hay el círculo de aire para mantener baja la cantidad de parafermaldehído, porque se ha descubierto hace no mucho tiempo que es altamente cancerígeno, de hecho, el parafermaldehído. Por esta razón se intenta mantener muy, muy bajo los niveles de parafermaldehído. Los chavales, yo los alumnos que tengo, por ejemplo, en medicina, tienen que venir con una doble mascarilla y una pantalla para poder acercarse a los cuerpos, de manera que estén la exposición al parafermaldehído sea muy baja, además porque pasan muchas horas en la sala.
La disección es una técnica muy necesaria para el estudio de los seres humanos. Gracias a su evolución hemos conseguido avanzar en la ciencia y la medicina, y podremos seguir haciéndolo.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan las citas más destacadas de la agenda universitaria en forma de breves.
Ya puedes matricularte en los cursos internacionales de verano-otoño de la Universidad de Extremadura. En esta edición se ofrecen 34 cursos que se celebran a lo largo de la geografía extremeña en las modalidades presencial, virtual o mixta. Han comenzado esta semana y finalizan el 29 de octubre. Como novedad, este año la matrícula puede realizarse de forma virtual a través de la página eventos.unex.es.
El Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra ha anunciado el comienzo de Cienceando, unos campamentos de verano infantiles que pretenden aunar diversidad y aprendizaje científico. Cada sesión se desarrollará desde finales de junio hasta agosto. La inscripción y más información puedes encontrarlas en la página web del museo.
El Instituto Tecnológico de la Universidad Católica de Murcia pone en marcha unas conferencias virtuales el martes de 11 a 12 del mediodía. La primera conferencia será el martes 22 de junio y se centra en entrevistas por competencias y la ponente es Marta Romero, consultora de selección de Adecco Group. La segunda tendrá lugar el martes 29 de junio y tratará sobre el liderazgo positivo a cargo de Sara Álvarez Morales, directora de Atracción de Talento de Adecco Group.
Del 23 al 25 de junio se celebra el primer congreso del Foro Iberoamericano por la Paz a través de la Alianza Iberoamericana por la Paz en coordinación con ILEWASI, Centro de Investigación, Defensa y Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Universidad Jaume I de Castellón, que acoge el encuentro. Se establecerá un espacio de diálogo que potencia a la juventud como actor relevante en las estrategias de construcción de la paz y la transformación social.
Los próximos 24 y 25 de junio, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza celebra el Congreso Metals and Water 2021. Es la cuarta edición de este encuentro internacional de aplicaciones de complejos metálicos solubles en agua. Tras las ediciones anteriores celebradas en Almería, en Jaca y en la ciudad alemana de Wuppertal, este año la cita será virtual y tendrá como sede la capital aragonesa. Como novedad, se organizarán sesiones de trabajo en las que podrán participar los grupos de investigación inscritos en el Congreso.
Te invitamos a visitar la exposición Procesos a través del espejo, Juro por polinizados. La muestra recoge una selección de fotografías, dibujos, pinturas y fotografías del proceso de creación de las pinturas murales de esta artista argentina llamada Tamara Jurovic. La muestra es un homenaje tras la muerte de Juro, que participó en dos ocasiones en el Festival de Arte Urbano de la Universidad Politécnica de Valencia con dos pinturas murales. Recoge obras originales de Juro acompañadas de fotografías de Aruayán y una intervención de Daniel Muñoz. Puedes recorrer la muestra hasta el 1 de julio en la Sala de Exposiciones de Rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia.
Hacia un pasado sostenible es el lema y la cita es en el año 2023. Valencia será la capital mundial de los museos gracias a la gestión del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia. Luis Durano, UPV Radio.
Valencia será en 2023 la capital mundial de los museos. La ciudad acogerá el evento más importante en el campo del patrimonio cultural a nivel internacional y lo hará gracias al trabajo del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha contado con el apoyo de otras muchas instituciones. Escuchamos a Salvador Muñoz, investigador del Instituto IRP de la Politécnica de Valencia.
Contamos con la colaboración de museos de toda España, instituciones culturales. Se han involucrado mucho desde la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Cultura, también desde el Ayuntamiento a través de Visit Valencia. Es un esfuerzo colectivo que ha dado un resultado pues muy satisfactorio para nosotros.
El Congreso reunirá a profesionales de museos de todo el mundo. Escuchamos de nuevo a Salvador Muñoz.
Es como una especie de ONU temporal de los museos y trae a los responsables de conservación, presidentes, directivos de un montón de museos, de los cinco continentes.
Bajo el lema Hacia un pasado sostenible, debatirán sobre las cuestiones más importantes sobre el presente y el futuro del patrimonio.
Vamos a reflexionar sobre en qué situación se halla el patrimonio en las sociedades actuales, qué papeles cumple en una sociedad digitalizada, en una sociedad enormemente globalizada, qué papel tienen los museos en la actualidad y qué papel tiene la restauración y la conservación del patrimonio en una sociedad que está cambiando a pasos agigantados.
Y acabamos con música porque Albert Recasens, investigador de la Universidad de Navarra y director del conjunto La Grande Chapelle, ha grabado y editado las obras más emblemáticas de Carlos Patiño, músico barroco. Carlos Patiño fue el maestro de capilla del rey Felipe IV durante 30 años. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
Cuatro siglos después de su fallecimiento se presenta la primera grabación mundial con las obras vocales en latín más emblemáticas de este autor barroco, una recuperación que ha corrido a cargo del director y musicólogo Albert Recasens, que ha investigado las obras en el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra y las ha grabado al frente de su conjunto musical La Gran Chapelle. Todo ello en pro de un proyecto para que la música clásica española se mantenga viva, al igual que las obras de otras disciplinas artísticas. Albert Recasens explica la necesidad de esta labor.
Al no existir partituras modernas, prácticamente esos músicos no se interpretan en vivo ni tampoco se graban en disco. Es todo el proceso de lo que llamamos ahora la transferencia de conocimiento, ¿no? Porque en el fondo es la divulgación musical del tesoro artístico español que no ha tenido la misma fortuna que en otros países.
Para realizar esta tarea, Recasens ha consultado los fondos de numerosos archivos en los que se conserva el legado de Patiño, como los situados en el monasterio de Montserrat y el Escorial, que custodia la principal colección de obras suyas en latín, los de numerosas catedrales españolas, incluidas la Catedral de Burgos, Salamanca y Santiago de Compostela, y la Biblioteca Nacional de Cataluña. Además, ha tenido acceso a una gran cantidad de documentos preservados en América del Sur para demostrar la relevancia de este artista y su legado musical.
La prueba de la valía de Carlos Patiño es que sus obras se conservan en decenas y decenas de catedrales, tanto en España como en Latinoamérica. Y ahí hay también un elemento importante, que es que el Real Alcázar de Madrid ardió en 1734. ¿Qué ocurre? Que la obra de Patiño se conserva en muchos archivos.
Además de recuperar las obras de artistas como Carlos Patiño, uno de los objetivos de este proyecto es el de acercar al público las grandes piezas musicales de la historia de España. En esta ocasión se ha grabado un disco con una selección de obras del compositor barroco.
Lo que he tratado ahí es de realizar una selección en la que el público que quiera el disco, lo escuche por la radio porque esto tiene distribución mundial, tenga una idea de cómo sonaba, ¿no?, esa música en uno de los reinados más, en fin, más florecientes, ¿no?, que hemos tenido en España.
El álbum final, titulado Carlos Patiño, música sacra para la corte, se enmarca en la colección discográfica de música antigua del CSIC, Música Poética, y se presentó el pasado 1 de junio en un evento virtual.
Y es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sarizorio está en realización aquí en UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Aquí ponemos punto y final a la sexta temporada de Informativo ARU. A pesar de los inconvenientes pandémicos, hemos podido estar aquí semana tras semana. No nos vamos de vacaciones, pero el alumnado sí, y es un pilar fundamental de nuestro equipo. Deseamos que paséis un muy feliz verano, disfrutando de las cosas buenas que tiene la vida, que son mejores cuanto más sencillas y cercanas. Por ejemplo, piensa en la brisa, la lluvia y el sol. Hasta aquí hemos llegado. Adiós, sed felices.